acusaciones de la Cámara de Representantes. Porque, Lucas, ayer yo no entendí muy bien qué pasó. Sale el presidente de la Comisión de Acusaciones a decir que a esa comisión no llegó la totalidad de los audios en los cuales se hace referencia al fiscal general Néstor Humberto Martínez, las grabaciones que fueron trasladadas desde los Estados Unidos a la Fiscalía, de la Fiscalía a la Corte y de la Corte a la Comisión de Acusaciones. Pero luego sale el representante investigador, Eduardo Rodríguez, a decir que los audios sí están. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la realidad de esto?
Pues por eso tenemos en línea al representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, quien es el encargado de investigar todo este caso de corrupción, más conocido como el cartel de la toga, y quien tiene acceso sin límites a ese expediente que reposa en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Representante Rodríguez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo, un saludo a todos los oyentes de la W.
Bueno, representante, sin duda las declaraciones de su colega y presidente de la comisión, Luis Emilio Tovar, generaron muchísima confusión. Por eso quiero preguntarle, ¿qué hay y qué no hay en ese expediente del cartel de la toga?
Yo primero tengo que lamentar que el doctor Tovar no, pues, me haya preguntado al respecto, pero en cuanto a mí está certificar que efectivamente en un proceso que se abrió en el año 2017, donde fueron trasladadas unas copias por parte de la Corte Suprema de Justicia, que reposa el testimonio que se ha conocido como el fragmento perdido. Esto es parte de lo que dio inicio al cartel de la toga, que es, quiero decir que no fue fundamental para profundizar la investigación, pero sí dio inicio a lo que denominamos el famoso cartel de la toga. Está en el proceso, en una carpeta de carácter reservado, toda vez que contenía elementos probatorios de carácter federal y era prudente nosotros protegerlo.
Representante, ¿cuántas horas tiene la grabación total?
Pues mira, lo que se nos entregó a nosotros, y pues voy a contarles a los oyentes un poco de cómo ha sido el procedimiento al respecto. La noticia criminal contiene 2 días de audio. Esos 2 días de audio fueron fragmentados dentro de la Fiscalía General de la Nación y enviados a la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.
¿Por orden de quién fueron fragmentados, representante?
Eso es parte de lo que siempre se hace con ese tipo de noticias criminales. La Fiscalía General de la Nación, con su equipo técnico, revisa absolutamente todo el contenido. ¿Y por qué es importante explicar esto? Porque en el contenido hay cosas que son de carácter procesal y no procesal. Y en ese orden de ideas, a nosotros lo que nos interesa es qué tipo o qué posibles delitos reposan dentro de estas conversaciones. Cuando, voy a poner un ejemplo, a alguien lo están investigando por asesinato, lo vienen escuchando durante varios meses, a la fiscalía y al juez le interesa es cuando el señor diga cuándo asesinó a la persona o cómo fue el modus operandi, y ese es el fragmento que siempre se saca. Ahora bien, lo que hay que decir acá es que ese fragmento fue enviado a la Corte Suprema y la Corte Suprema nos envió a nosotros un documento el 15 de agosto, el 16 de agosto, donde contenía un CD y 10 folios, entre los cuales está la conversación que habla el periodista Daniel Coronel, que se denomina como el fragmento perdido.
Pero, representante, si ustedes en efecto tenían ese fragmento en el que se escucha a Leonardo Pinilla hablar de un supuesto desayuno con el fiscal general de la Nación, ¿por qué no abrieron siquiera indagación preliminar? ¿Eso no prendió alguna alarma? ¿No les pareció siquiera sospechoso que una persona señalada de hechos de corrupción hablara de una reunión entre un político conservador, el fiscal general de la Nación y él? ¿Eso no les prendió las alarmas y no los llevó a abrir una indagación preliminar? ¿Por qué?
Pues inicialmente se abrió indagación contra 3 magistrados. Estos fueron 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia y un magistrado en ejercicio. contra el doctor Ricaute, José Leonidas Bustos y Gustavo Mano. Posteriormente, Lucas, como usted vio en el proceso, nosotros nos dedicamos a mirar qué de lo que decía Pinilla era cierto y qué no era cierto. Si nosotros nos hubiéramos quedado con solamente la declaración de Pinilla, pues nunca hubiésemos descubierto que era el cartel de la Torre. Por eso nosotros procedimos a entrar a la Corte Suprema de Justicia, a revisar los procesos, a hacer un chequeo a cada uno de los procesos, en cuáles eran los procesos que se habían determinado. Segundo, a buscar testimonios que sí fueron claves en el proceso, como los de Musa Besaila, donde aceptó 2,000,000,000 de pesos, el de Álvaro Aston, donde efectivamente habló de su relación con Gustavo Moreno y la organización criminal que estaba al interior de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Y por supuesto, se llamó al señor Leonardo Pinilla y en 3 oportunidades no quiso asistir a la comisión de acusación. Por lo tanto, se determinó que era parte sustancial de ese proceso el testimonio de Gustavo Moreno, que sí nos dio el modus operandi, el modo de tiempo,
pero perdón, representante,
el modo tiempo lugar de lo que ocurría al interior de sí. La Corte Suprema de Justicia, cómo actuaban, qué hacían,
representante,
y cómo beneficiaban. Pero es que
sigue sin contestar la pregunta. Es que acá hay una cosa, es que al fiscal no lo investiga la Corte Suprema de Justicia. Lo hace la Comisión de Acusaciones. Y lo que sí, no señor, se entiende entonces, es que haya una mención tan clara al fiscal general sobre la cual la Comisión no hace ninguna investigación y ni siquiera le comparte esa mención a los compañeros de comisión que no la conocían. Porque acá entonces, ¿cómo se entiende que se excluya esa pieza procesal de semejante importancia y ni siquiera se comparta con los compañeros de comisión? Cuando ustedes son los encargados de la investigación del fiscal. Y yo no estoy diciendo que el fiscal sea culpable o inocente, sino que por lo menos una mención tan clara merecería una investigación y abrir esa línea de investigación que ustedes desechan de entrada y ni siquiera comparten con sus compañeros de comisión.
Y de hacerla, pues se puede hacer, pero sin embargo, permítame continuar contándole por qué, para responderle la pregunta, por qué no se determinó en ese orden de ideas en su momento una investigación. Y también hay que aclarar que nosotros protegemos la institucionalidad y las personas que hacen esa institucionalidad y en ese orden de ideas. Aquí yo no voy a ser abogado ni defensor de oficio del fiscal, ni más faltaba. Aquí lo que necesitamos es conocer la verdad y en dado caso que se requiera abrir una investigación, pues se abre, en eso no hay problema. Pero también uno tiene que mirar cuáles son los elementos probatorios para uno poder determinar si alguien o no es culpable. Y en ese orden de ideas lo que nosotros procedimos fue a mirar a ver qué era lo que venía a decir Pinilla, qué era lo que nos tenía que contar Pinilla. Pinilla nunca quiso aceptar o nunca quiso ir a la comisión, pero sí fue a la Corte Suprema de Justicia y allí se le preguntó por el caso en concreto. Y él dijo que dentro de la organización criminal, nunca, o mejor, dentro de la organización criminal, cuando se le preguntó quiénes hacían parte, nunca mencionó a Néstor Humberto Martínez. Lo que él dice en esa declaración de la Corte es que él se estaba vendiendo como abogado y que en todo caso siempre iba a chicanear ante el Lyons para que le creyera y de esa forma poder acceder a llevarle los diferentes procesos.
Ayer usted hablaba de 120 horas de grabación. ¿Por qué se habla de 120 horas si son solo 4 y 16 conversaciones?
Porque lo que tengo entendido es que la conversación de Lyons con Leonardo Pinilla es dos días o 3 días de grabaciones donde hablan de lo divino y del humano, pero en cuanto a temas concretos de posibles delitos, pues está simplemente 10 folios y un CD que nos envía la Corte Suprema de Justicia.
Representante, ¿usted conoce la parte del audio donde se menciona que la investigación a Alejandro Lyons es impulsada por el fiscal general por orden de Germán Vargas Lleras?
Esa no aparece acá en lo que yo tengo.
Pero la fiscalía entonces no debería haber remitido copia a la comisión para investigar
esto.
La
debió haber remitido y muy seguramente nosotros vamos a proceder a indagar sobre esos elementos a fin de investigar. Y vuelvo y digo, de ser necesario de abrir una noticia criminal o una investigación previa, pues se hará para que los ciudadanos sepan que aquí se investiga a profundidad, que la corte, que la comisión de acusación no le tiene miedo a nadie y que se va a investigar a profundidad este tipo de casos.
Representante, entendiendo, pues, digamos, el orden de las cosas, es que la Fiscalía le pasa el audio a la Corte Suprema y la Corte Suprema se lo traslada a ustedes, ¿existe la posibilidad ante esta realidad? Y es que, de todas formas, ustedes no tienen la totalidad de los audios, ustedes tienen apenas unos fragmentos. ¿No puede la Comisión de Acusaciones pedir a la Fiscalía que le entregue la totalidad de los audios para que usted como investigador, sus compañeros de la Comisión, puedan evaluar la totalidad de los audios y no únicamente los fragmentos que la Fiscalía le trasladó a la Corte Suprema?
Hablo con Juan, qué pena.
Sí, hola. Señor.
¿Con quién me habla, perdón?
Juan Pablo Calvás.
Juan Pablo, mira, mire, le cuento. Existe la posibilidad. Sin embargo, hay que decir que dentro de estas dos horas hay una serie de conversaciones del habla, vuelvo y le repito, de lo divino, de lo humano, de sus amores, de sus desamores, de una serie de elementos que para nosotros no son fundamentales. Lo fundamental es si hay una organización criminal, quienes posiblemente participaron en una organización criminal, y en ese orden de ideas ahondar en los posibles actos delictivos que puedan cometer aforados. Sigo insistiendo en esto. Hay que proteger una serie de derechos fundamentales que nosotros no son competentes. Por ejemplo, si ellos tienen novias, no tienen novias, sus relaciones que no son parte del proceso, porque no nos interesa a nosotros nos interesa, claro, si cometieron algún delito.
Pero es que usted está trabajando, están trabajando con un material, representante, que les entregan previamente editado. No son ustedes los que han podido evaluar si están hablando de la novia o del amante, o si están hablando de lo que les gusta comer o del almuerzo del carro.
Juan Pablo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? Se edita y se envía los posibles actos criminales. Nosotros podemos tener absolutamente el CD completo, pero aquí lo que nos está enviando es donde se mencionan aforados, y aforados como los que ya conocemos: Gustavo Malo, el doctor Bustos y, por supuesto, Francisco Ricaurte, que ya también está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que a nosotros nos interesa, y cuáles son los posibles delitos que a nosotros no, o que ellos tienen. Nosotros, de buena fe, en la cooperación internacional, creemos que esos son los elementos probatorios. Si hay, pues sería muy grave, o si ocultaron algo, sería muy, muy grave para la institucionalidad colombiana. Sin embargo, nosotros tenemos que creer en las diferentes instituciones como la Fiscalía General de la Nación,
representante,
los peritos técnicos y la Corte Suprema de Justicia, que es la que nos remite esa conversación.
Representante, pero quiero que volvamos, señor, a un fragmento en el que sí se menciona a un aforado constitucional, al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ahí se habla de un supuesto desayuno en el que participaron Rodrigo Noguera, o en el que habrían participado, o al menos citado, Rodrigo Noguera y Luis Alfredo Ramos. ¿Alguna de esas dos personas fue citada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al menos para verificar si esa información sí era veraz?
Sí, a Rodrigo Noguera se citó. El testimonio es, creo que no compareció a la comisión. Y se citó, y mientras a Luis Alfredo Ramos no se citó porque es parte de una investigación en la Corte Suprema de Justicia, y no se le citó, pero a Rodrigo Noguera sí se le citó.
Representante,
en su momento.
Es que da la casualidad de que el caso del doctor Ramos compromete a alguien de su partido. Y hay una conversación en la que se habla que se reúne con el señor Néstor Humberto Martínez. Y entonces, resulta que ese fragmento a usted no le pareció importante, y se quedaron ahí y no lo compartieron con las otras personas de la comisión, y
no,
y se dejó ahí. Y lo otro es que se entregaron.
Usted
mismo dice.
Permítame,
es que no he terminado.
Bueno, okay,
lo otro es: hay otra conversación donde se habla del fiscal general, de donde se habla de Germán Vargas Lleras, que no, usted dice que no fue remitida. Entonces, entonces ahí no estaban hablando de las novias, ni las hermanas, ni de las mamás. Estaban hablando del fiscal, de Germán Vargas y de la relación que eso podría tener. Entonces usted no puede decir que esa determinación de que es pertinente o no, no puede tener un filtro. Lo tienen que hacer los investigadores, que en este caso son ustedes.
Y eso mismo fue lo que hicimos, Félix. Y en ese orden de ideas vuelvo y le digo, nosotros tratamos de ahondar en el tema. El señor Leonardo Pinilla nunca quiso comparecer ante la comisión. Y vuelvo y le repito, Félix, de investigar, pues está dentro del proceso, aún se puede abrir investigación y muy seguramente lo haremos a fin de que se esclarezca este tipo de hechos. ¿A quién se citó? A Rodrigo Noguera. Pero vuelvo y le digo, aquí nosotros hemos hecho la tarea y muy juiciosos y seguiremos haciéndola a fin de que el país sepa quién está cometiendo delitos y quiénes no.
Representante, pero ¿por qué es la Corte quien traslada y no directamente la Fiscalía?
Por la competencia. La competencia es que le llega a los aforados de la Corte para que investiguen a los senadores y se mencionan a los magistrados y es la Corte la que nos envía la noticia criminal.
Representante, pero ¿ustedes por qué reciben eso por partes? ¿Por qué no le exigen o no le exigieron en su momento a la Corte Suprema que les enviara todo completo? Porque lo que hizo la Corte Suprema fue segmentar y enviar por partes lo que a ellos les parecía que tenían que compulsar. Pero ustedes como investigadores tenían el derecho a conocer todas las grabaciones completas, todo el material para poder adelantar la investigación.
Pero quiero explicarle a los oyentes que esto de Leonardo Pinilla ni siquiera fue tenido en cuenta como algo fundamental en los elementos probados en los actos de corrupción que se dieron al interior de la Corte Suprema de Justicia. Esto no fue lo fundamental, esto no fue lo esencial. Lo esencial fueron los testimonios donde confesaron los dineros. Lo esencial fue los procesos donde claramente se demostró que esos procesos habían sido alterados y frenados en ocasiones. Lo esencial fueron los testimonios, por ejemplo, de Gustavo Moreno, donde nos contó cómo hacía o cómo trabajaba la organización criminal. Y en ningún momento se mencionó a Néstor Humberto Martínez. De haber sido así, inmediatamente nosotros hubiésemos procedido a abrir la investigación.
Doctor, es cierto que Rodrigo Noguera fue citado a la comisión, pero la diligencia no se cumplió porque usted no llegó a esta cita.
No, nosotros estuvimos en muchas oportunidades. Él pidió aplazamiento como en 2-3 oportunidades.
Representante Rodríguez, ¿y qué viene ahora? ¿Ustedes van a pedir que se les entregue la totalidad de las 120 horas de grabación, teniendo en cuenta pues los cuestionamientos que se han hecho frente a la integridad de esas grabaciones a Porcino?
Pues de pedirse pide, miraremos a ver qué procede. Yo creo que de abrir investigación lo haremos para esclarecer los hechos y en ese orden de ideas tomaremos la decisión de abrir una investigación previa o no en el caso de Néstor Humberto Martínez. Ya hablaremos con el presidente de la comisión para ver cuál qué haremos, pero vuelvo, insisto, la comisión está ceñida o mejor dicho, enfrascada en combatir cualquier acto de corrupción y nosotros ya le hemos dado resultados al país y seguiremos dando.
Representante, y no lo puedo dejar ir sin preguntarle acerca del ex magistrado Leonidas Bustos, quien se encuentra en Canadá hace más de mes y medio. ¿Él les notificó que tendría este viaje? ¿Él les informó que se iba a retirar del país o ustedes hasta ahora se notificarán por los medios?
Pues yo me acabo de notificar hace 2 días por los medios de comunicación. Él no tenía ninguna restricción para salir del país. Sin embargo, esperamos que ya en 2 semanas demos a conocer qué fue lo que ocurrió en el denominado cartel de la toga caso José Leonidas Bustos y el país sabrá cuál es o hasta dónde llegó este tipo de actos y si participó o no en él. Por eso nosotros esperamos que comparezca ante la comisión y le dé la cara a la justicia.
Bueno, pues el representante a la Cámara del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, investigador de todo este expediente del cartel de la toga. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Lucas, un saludo a usted y a todos los oyentes y muy buen día.
Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos. Tenemos muchas más noticias al despertar. El Consejo de Estado inadmitió demanda contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Recordemos que se había demandado la elección del fiscal. La decisión del tribunal se da porque la demanda se habría presentado de manera extemporánea, después de los 30 días que normalmente se tienen después de la elección, para presentar alguna acción en contra de la misma. De todas formas, los demandantes han dicho que van a interponer el recurso de réplica. Vamos rápidamente.